buenas noches, buenas tardes. Aquí una nueva edición de Tito y Rano van al espacio por FM Nacional Rock 93.7 en la ciudad de Buenos Aires. Verano, una tarde hermosa. Hoy tenemos un invitado, tenemos muy buena música y vamos a empezar ya mismo con la selección que hemos hecho para arrancar el programa. Para vos, que te lo mereces.
Bonito y como se riega la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, como se riega.
Por el suelo.
Ay, qué bonita.
Por el suelo.
Ay, la serenita.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, yo la abré bien.
Por el suelo.
Ay, yo la abré bien.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Tito y Rano van al espacio. Domingos, de 19 a 21, por nacionalrock.com.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida
mentira, los cholos me ven, si lo quiero, no quiero. dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Bueno, habíamos arrancado escuchando a P18, que era la banda de... Era Mano Negra, pero sin Manu Chao. Y es un disco que ellos hicieron, que fueron a Cuba. El tema se llama La Verdolaga, es una música tradicional, y ellos la armaron ahí una base de reggae. Me encanta. Después fue Lila Down haciendo La Dignificada. Vamos a seguir escuchando música. Ahí tenemos dos temitas más seleccionados por mí con mucho amor. Esto es rock. Vamos a escucharlo.
See this kind of chick in every town. Whenever there's a scene, she's always hanging around. She's so naive and innocent, stares at you with awe. She's only 14, but she knows how to draw.
Breathing's real good. Supergirl.
Hey,
Supergirl.
Van al espacio por Nacional Rock.
Bueno, en esta segunda tandita de dos temas, primero fue Donovan haciendo Supergirl. Y después fue recién Kings of Leon haciendo California Waiting. ¿Qué tal, Juana? Muy bien.
Bueno,
lo esencial siempre bien.
Bueno, está muy bien eso. Yo, nada, vengo a contarles que hoy vamos a contar con la presencia de Iti el Hermoso en el estudio, que nos va a leer algunas quejas de su ya editado libro de quejas.
Muy bueno.
Ya ha presentado varias veces, ya lo ha presentado en Clarín, en distintos lugares que le han hecho notas, pero...
¿Libro de quejas?
Pero a nosotros no nos ha llegado la información, así que Libro de quejas, sí, quejas contra distintas marcas, bueno, él nos va a explicar mejor. Y también invito a todos los oyentes a que se queden hasta el final del programa con nosotros porque vamos a estar sorteando un vinilo de Shisho y Spiker, el proyecto de Shisho, que no sabemos su apellido, y Mario Zipperman, tecladista de los Cadillacs. Ellos editaron un vinilo de su proyecto. El disco se llama Instrucciones para ver el sol, lo presentaron en el Teatro Monteviejo. Y la semana que viene van a estar teniendo una nueva fecha que vamos a estar anunciando al final del programa junto con el sorteo y ustedes podrán llamar y ganarse este hermoso disco que además de sonar increíble, tiene un diseño muy muy lindo.
Es Gillo González.
Gillo González, bueno, tiene nombre, sí, no sé. ¿De qué tiene nombre?
¿Como tipo de dibujo animado?
Sí, no. Sí, de dibujo animado. De hecho, bueno, es un dibujo animado la tapa.
Sería como una mezcla de Speedy González con Topo Gillo.
Sí, sí, como tiene, es que por eso no sabía si era tipo italiano o mexicano. O
gran compositor, Gillo, lo queremos.
Gran poeta.
Gran poeta. Sí, se ve muy bien este vinilo, ¿eh? Tiene un hermoso arte de tapa.
Sí, creo que es el arte que usaron de escenografía en el show presentación que hicieron del disco, porque
sí.
A diferencia de la mayoría de los recitales que vemos comúnmente, ellos hicieron todo un despliegue escenográfico en el Teatro Monteviejo.
Claro, acá estoy viendo acá, por ejemplo, no en la portada, sino en la...
Retaguardia.
¿Cómo se decía? Bueno, nomás.
Backflip.
Tiene otro nombre. En la portada y la parte de atrás, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama la parte de atrás de una tapa de un disco?
Contratapa.
La contratapa. En la contratapa figuran los temas, lado A, lado B. En el primer tema está featuring Flo Palestani. En el segundo tema Daniel Melingo y Hilda Lizarazu. Después otro tema está Sergio Rotman. En otro tema está Vicentico. Flo Palestani de nuevo, Melingo y Lizarazu de nuevo. Y los planetas están María Ucedo. Bueno, nada, acá está ese disco, este disco esperando por un afortunado
en el cierre del programa. Vamos a estar recibiendo todos los llamados, así que quédense con nosotros hasta el final, hasta las 9 de la noche con nosotros, y ahí van a poder jugar para ganárselo. ¿Escuchamos
música? Vamos a escuchar música, por favor.
Tengo los dedos ateridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas. Argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas
parece inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas,
rutas argentinas hasta el fin.
Tú y Rano van al espacio por Nacional Rock.
Bueno, recién habíamos escuchado dos grandes temas, el mítico Rutas Argentinas por Almendra, una canción que cantaba gran parte de la juventud en la década final de los, principios de los 70, toda la gente que se iba de campamento a viajar, es una canción del, de la ruta, hermosa. Y después fue Rodolfo al Churrón, con su banda Sanata y Clarificación, haciendo el tema No Divaguen, que también era de aquella época, pero esto era como más fusión. Les voy a leer algo que me gusta mucho, se llama Los ciegos y la cuestión del elefante. Esto es así. Más allá de Gor, había una ciudad. Todos sus habitantes eran ciegos. Un rey con su cortejo llegó cerca del lugar. Trajo su ejército y acampó en el desierto. tenía un poderoso elefante que usaba para atacar e incrementar el temor de la gente. La población estaba ansiosa por ver al elefante y algunos ciegos de esa ciega comunidad se precipitaron como locos para encontrarlo. Como no conocían ni siquiera la forma y el aspecto del elefante, tantearon ciegamente para reunir información, palpando alguna parte de su cuerpo. Cada uno pensó que sabía algo porque pudo tocar una parte de él. Cuando volvieron junto a sus conciudadanos, impacientes grupos se apiñaron a su alrededor. Todos estaban ansiosos, buscando equivocadamente la verdad de boca de aquellos que se hallaban errados. Preguntaron por la forma y aspecto del elefante y escucharon todo lo que aquellos dijeron. Al hombre que había tocado la oreja le preguntaron acerca de la naturaleza del elefante. Él dijo: es una cosa grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo. Y el que había palpado la trompa dijo: Yo conozco los hechos reales. Es como un tubo recto y hueco, horrible y destructivo. El que había tocado sus patas dijo: es poderoso y firme como un pilar. Cada uno había palpado una sola parte de las muchas. Cada uno lo había percibido erróneamente. Ninguno conocía la totalidad. El conocimiento no es compañero de los ciegos. Todos imaginaron algo equivocado. La criatura humana no está informada acerca de la divinidad. No existe camino en esta ciencia por medio del intelecto ordinario. ¿Qué tal? Es un cuento de Erviche. Un cuento de Erviche que tiene una enseñanza, que en este cuento creo que está bastante claro. Dice el comentario que tiene el cuento, dice el maestro Hakim Sanai, porque los derviches eran sufis, eran una corriente, digamos, del islamismo que eran esotéricos, ¿no? Entonces dice el Hakim Sanai, maestro de Rumi, que es el que contaba estos cuentos, nos da esta anterior versión en el primer libro de su clásico sufi, El amurallado jardín de la verdad. Estamos hablando del año 1100, por ejemplo. En fin, muy interesante. Vamos de nuevo a la música, que tenemos ahí dos temitas, y luego tenemos a un gran invitado, Iti el Hermoso. Para vos.
De esta encrucijada, de estar y no ser nada. Y si es que estás ahí, grítame de una vez. Decime a dónde voy, contame cómo soy. Recuerdo vivencia de otros tiempos, quizás esté oculto dentro de mi cerebro, tal vez esté más lejos, envuelto en mi alma, en el mágico espejo que refleja y que guarda. Es el tibio eslabón que une ayer y ayer y hoy.
Van al espacio, domingos de 19 a 21 por nacionalrock.com.
Ojos que me miran esperando saber hacia dónde voy. Voces que al una vez más estaré lejos de mi hogar. Extrañará que ya quiero. una vez más estaré lejos de mi hogar. Una vez más estaré lejos de mi hogar.
Bueno, acabamos de la última tandita de dos temas. Era primero Arco Iris haciendo el blues de Dana y después Los Gatos en la última formación con Papo haciendo Hogar. Bueno, Iti el Hermoso presente aquí en el estudio. ¿Qué es Iti?
Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bienvenido, ¿eh?
Bien, acá, viniendo a visitarlos.
Me parece maravilloso.
A esta maravillosa radio.
No, aparte trajiste una canasta de bombones divinos, te re agradecemos, sos siempre tan cordial, Iti, gracias.
Traje todo, paté de foie, un montón de cosas.
Me encanta. Bueno, contanos un poco sobre tu obsesión con los gansos.
Con los gansos, eso suena como, bueno. No, básicamente mis padres eran gansos y crecí claro. En ese ambiente y bueno, soy fan.
¿Y eso afectó, por ejemplo, a tu postura religiosa en el ámbito del fútbol?
Sí, sobre todo diría que en eso. Y a mis criterios alimenticios tecnológicos.
¿Cómo estás de los trastornos alimenticios? ¿Estás mejor?
No me hagas chiste con eso, porque estoy a dieta de verdad, así que
¿en serio?
Justo no me parece buen tema. No, estoy a dieta, sí, porque me estoy poniendo en forma. Empecé el gimnasio.
Sos hermoso, Iti.
Lo fui dos veces.
Sos perfecto y espectacular, además.
Sí, concuerdo con vos, pero a veces juego al fútbol y cuando corro siento como que los rollitos me saltan, entonces, y las carnitas, entonces dije, che, me voy a poner un poquito en forma.
Hay una danza de carnitas.
Sí, hay una danza, hay como un poco de kilitos que me sobran en mi panza que saltan y está bueno. Los quiero como calmar.
Claro, yo igual hablaba de la bulimia, pero sí.
No, eso ya corté.
Ok. ¿Y pensaste hacerte, a mí me gustaría ayudarte, ponele con mi gran influencia mediática que tengo, a hacerte, por ejemplo, un filtro de Instagram, me gustaría, ¿viste? Que ahora, por ejemplo, Rihanna, distintas personalidades tienen su propio filtro de Instagram.
¿Serio?
Sí.
¿Y yo por qué no tengo?
No sé, deberías averiguarlo.
¿Qué tiene Rihanna que no tenga yo? Aparte de un filtro de Instagram.
Y no sé, por eso no entiendo, por eso te pregunto.
Yo soy la Rihanna de las quejas, así que me parece que es indignante.
Hablamos de quejas. No, hablamos de libros cuando hablamos de quejas, ¿verdad? Libro de quejas. En el caso de Iti, sí, es así. En el caso mío, me toca callarme y le toca a Iti hablar, así que te cedemos la palabra, nos vas a leer unos pasajes de tu hermosa Biblia llamada el libro de quejas de Iti el Hermoso.
Bueno, les voy a leer una carta que le escribió una empresa, una reconocida empresa, ¿puedo decir nombres de marcas?
Sí.
Me van a disparar francotiradores cuando salga del edificio.
No, no, tal vez nos piden los bombones en consignación, pero no.
Bueno, le escribí una carta a una empresa que hace un paquete de galletitas llamado Variedad, ¿sí? Un día que me vinieron muchas galletitas pegadas y le escribí una carta que dice así. Estimada, entre paréntesis, que empresa Mondelez Argentina. Buen día, podría haber sido mi saludo si mi mañana no hubiese sufrido un pseudo atentado terrorista gastronómico de parte de su empresa. ¿Atentado? Dirán sorprendidos en sus lujosas oficinas de Dubái mientras tienen relaciones sexuales con pilas de euros. Sí, atentado, señores. No hay otra forma de llamar a la afrenta recibida en manos de un paquete de sus galletitas Variedad en el día de la fecha. Paso a narrar mi fatídico trauma. Yo me disponía a desayunar como un hombre de bien que soy, un rico café con leche, y la compañía ideal, sentía, qué idiota fui, Dios mío, era un paquete de galletitas variedad. Mi pareja trató de hacerme desistir de comprarlas. Ya no son lo mismo, me dijo. Solo vienen esas que parecen vaginas, lo dijo por las bocas de dama. Y las gotitas de chocolate esas siniestras, me quiso advertir. Yo, inocente como una monja fumada, no creí nada. Sí, es cierto que muchas veces vienen pocas de las galletitas buena gente como las Melba o las Duquesas, y que mayormente los mutantes marginales, como la llamada copo de membrillo, toma el poder y copa la parada todo mal. También es cierto que los anillitos parecen haber sido glaseados en Chernobyl, pero aún así, yo confié en su marca. Al abrir el paquete, mi cuerpo se paralizó. Un horror solo comparable con el que experimento al pensar en mis padres teniendo relaciones en la ducha con el portero Edgardo. Una idea recurrente, lamentablemente. Al meter la mano para sacar mi primer bocado, lo que salió fue un menjunje esotérico de galletitas unidas como siamesas, pegadas como la marca de Corea a Maradona en el 86, fusionadas en una sola gran masa galletística digna del experimento más satánico del doctor Mengele. Escribo este correo con una furia solo cotejable con la que experimenté el miércoles pasado cuando se me cayó el celular al inodoro. ¡Qué ira, por Dios! Igual ya tenía la pantalla rota, como buen teléfono contemporáneo que se precie de tal. Volviendo al tema de su galletita cuasimódica, al instante sentí un rechazo absoluto. Quizás otro individuo la hubiese comido igual, pero yo no me llevo cualquier cosa a la boca. Casi. Pero no. Solté la galleta al instante y corrí a mi cuarto llorando como si hubiese descubierto a mi hermano mayor leyendo mi diario íntimo. Mi pareja trató de consolarme, pero ninguna táctica funcionó. Ni siquiera me sacó una sonrisa cuando hizo su clásico show de títeres. Y eso que los títeres siempre me animan. ¿Qué pasa, Mondelez? ¿Ya no existe ningún tipo de compromiso cliente-empresa? ¿El control de calidad está en vías de extinción, como los pandas, los teléfonos de línea y la carrera de Adam Sandler? ¿Esta va a ser la onda entre nosotros a partir de ahora? Yo gasto plata en sus productos y ustedes a cambio me dan lo que quieran. Por ejemplo, mañana quizá me compre un paquete de Duquesas, pero como ustedes son recapos de la imaginación, a cambio me dan un paquete relleno de, no sé, ovarios de gato rebozado, por ejemplo. O voy a comprar un paquete de Melvas y adentro me vienen 10 DVDs con todas las temporadas de Poner Franchella, porque a ustedes les pintó. Yo no creo que sea así. Si yo quiero comer galletitas, denme galletitas, maldita sea. Si hubiera querido comer estos engendros satánicos que me dieron, hubiese comprado específicamente una bolsa de engendros satánicos. Entiendo que la palabra variedad es muy amplia y podría en teoría abarcar estos fetos de harina que me dieron, pero tampoco se pasen de listos conmigo. Soy escorpiano y mi venganza haría temblar a Tinelli, Trump y Majin Buu juntos. Me niego a ser abusado psicológicamente por su empresa. Esta relación dispara en la que yo le doy mi dinero y ustedes a cambio escupen flema verdosa en mi cara se terminó. En el frente de su paquete dice Terrabú sí, haciendo un poco de bajada de línea subliminal. Yo hoy digo Terrabú no. Tengo las galletitas, tengo el paquete y tengo el poder. Díganme qué hacemos. Saludos, gélidos y distantes. Saludos, Iti el hermoso. Esta es una carta que les envié y por un montón de galletitas que me venían pegadas, como habrán podido entender en la carta, y después la empresa me mandó bolsas. ¿Mandó? Y bolsas.
¿Respuesta?
Sí, siempre me mandan. En mi libro, de hecho, cada carta que publico va acompañada de una imagen mía con el paquete que me mandan. Este soy yo con una bolsa de molinos. La gente no lo está viendo, pero lo puede imaginar, porque siempre me mandan productos en recompensa. Hace años que no compro nada. No, eso es exagerado, que... igual. A veces, muchas veces compro cosas. Hoy, de hecho, compré ravioles. Pero muchas veces no compro nada.
No compras nada.
Tipo, y por ejemplo, esa semana, ese mes, comí galletitas todos los días y me las mandaron ellos en respuesta a mi queja.
¿A una sola queja?
A una queja, sí. Me mandaron varias bolsas de galletitas.
¿Vos empezaste a escribir quejas para eso o...?
No, no.
¿Como un ejercicio literario?
No, mi objetivo es la justicia social. No. el origen es, bueno, como la mayoría de las grandes creaciones, es el aburrimiento, ¿viste? Que me llevó a ponerme puntilloso con lo que estaba consumiendo y...
Ah, pero tenía que ver con eso.
Sí, ver pequeñas cosas y decir, che, ¿esto qué onda? Y dije, bueno, vamos a ver si hacemos algo con esto. Y empecé a escribir como diversión. Y fue como medio un desafío de tratar de estirar cada vez más los límites de qué, cuántas cosas absurdas puedo poner en una queja y aún así pueda seguir estando dentro del sistema y que las empresas lo tomen como válido y me respondan. Entonces digo, como que ese límite lo trato de estirar cada vez más y trato de que sea cada vez más falopa lo que les escribo y aún así que ellas me respondan como si fuese una persona... De hecho, muchas veces piensan que soy un jubilado, tipo, como senil. Muchas veces me han respondido, tipo, señor, si usted no puede acercarse, le llevamos las cosas, tipo, como si tuvieran 90 años. Soy un pobre pibe de... No se dice, mira.
O sea que llevaste vos el formato de la queja, lo llevaste a un plano, digamos, un escalón...
Mágico. Mágico.
Bueno, ponele mágico.
No.
Digo, ¿no? Porque, o sea, hay quienes escriben poesía, otros escriben... Vos escribís queja.
Escribo cartas, sí. Sí, digo? Sí, es un género episcopal. No, es un género...
Epistolar.
No, epistolar quise decir, pero me dio gracia decir episcolar. Es un género, sí, de cartas lo mío. Lo mío es, claro, es claro. Solo eso. Como... Mis libros es comparable solamente con el libro de cartas de Van Gogh a su hermano.
Ahí va.
O el de Rainer María Rilke. Cartas a un joven poeta. Ah, sí. Yo, también, que soy poeta y soy joven, por siempre cartas. Me siento interpelada.
Es un género. Que tiene su historia.
Yo tengo una consulta.
Pero no, la queja no la tenía muy...
No, la queja la incorporé yo al mundo. No,
por eso, es una creación muy particular.
Es una intención que tengo yo de tratar de convertir cualquier cosa en la que participo, sea burocrática, aburrida o intrascendente, en algo divertido y creativo. Digo, a mí no me... Yo no estoy conforme con esa idea de voy a hacer una cola, no sé, por decirte una cosa. La gente dice, voy a desperdiciar 2 horas de mi vida haciendo una cola. Bueno, si voy a hacer una cola, 2 horas quiero hacer algo divertido con hacer una cola. Me refiero a una cola, tipo una fila, digo, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No entiendo.
¿De qué hablas?
Escribís una queja.
Digo, lo mismo, si me viene un producto en mal estado y me quiero quejar, no voy a escribir una carta tipo, hola, claro, me vino esto mal, chau, beso, y que me mande algo. Voy a divertirme haciéndolo. Entonces, digo, ese es como medio mi filosofía.
A mí me encantaría escuchar otra.
Sí.
Es posible,
pero sí, por supuesto, y después tengo una bolsa de preguntas llena.
Bien. Antes de escuchar otra, escuchemos una música y cuando volvemos con vos leyendo otra.
Si no, canto yo algo, ¿eh?
¿Puede ser?
Mentira.
Vamos, ¿eh? Dame, vamos a un tema.
Sí, dijo bien.
Van al espacio por Nacional Rock.
Bueno, acá estamos de nuevo. Habíamos escuchado a Fantasmagoria, la banda preferida de Diti el Hermoso.
Me encanta Fantasmagoria.
A ver, más quejas.
¿Puedo leer una empresa hamburguesera bastante poderosa llamada Wendy's?
Dale.
Sí.
Por una colorada pecosa. Y dice así. Estimada empresa Wendy's, les escribo con el motivo de realizar una queja seria y formal debido a un evento muy desagradable sufrido en manos de una papa frita indescriptiblemente monstruosa que vino entre mis otras papas fritas el día martes 7 de abril por la noche. Esa fatídica noche había comprado comida para llevar y compartirla en la residencia de unos muy queridos amigos y mientras nos encontrábamos cenando felices y jolgoriosos, una de mis más acérrimas amigas escupió, horrorizada, una papa frita poseedora de una morfología monstruosa, dura, negra, semitransparente, desagradable para todos los sentidos. Este elemento extraño no es la clásica papa frita quemada, no. Esta papa frita es otra cosa, es algo mucho más diabólico. Guardo por su empresa el mayor de los afectos desde mi niñez, cuando iba al Wendy's de los Arcos de Palermo, cuando mis padres aún casados, con mi familia aún entera, riendo y alimentándome feliz, y con el mismo cariño rememoro su reapertura, su regreso triunfal ya adulto, ya con mi familia desmembrada, añorando la década en la que fui feliz bajo su techo junto con mis amorosos padres, los años 90. Muchas veces fui a comer con ustedes y dejé pasar situaciones o molestias que en cualquier otro local de comida rápida, cualunque, hubiese representado una queja, pero esto, frente a mis amigos, haciéndome quedar como una mala, por no decir pésima visita, llevando comida en mal estado a una reunión, es imperdonable. Quizá piensen que es exagerado este mensaje, que soy un loco por quejarme de algo que me molesta, pero no, nunca estuve más despierto y consciente de mi ser como ahora. Dudé mucho en escribirles, como el pájaro duda cuando le abrís la puerta de la jaula, pero yo ya volé, ya me cansé de generar afectos con grandes compañías que parecen compartir más amor por el sucio dinero que por sus tiernos clientes. Pues bueno, espero que sus colchones hechos de verdes billetes sean cómodos por las noches mientras sueñan con nuevas formas de atormentar a la población mundial de comedores de hamburguesas. La ofensa que me hicieron no tiene nombre, una de las pocas empresas en las que creía me acaba de dar la espalda, y eso se llama desamor, damas y caballeros. Lo que nunca me hizo nadie, me lo hacen ustedes, romperme el corazón. Nuestra relación empresa-cliente está rota. Espero una respuesta a esta queja. Quizás debería haber acudido a Defensa del Consumidor, pero algo de mí, qué iluso soy, por Dios, me dice que el mundo puede ser un lugar mejor, que quizás ustedes no saben de este problema, ni de que el papel de sus hamburguesas viene bañado en aceite al punto de que me hacen preocuparme por mi salud antes de comerla, o que el chili verde viene cada vez más caro y a la vez pequeño. Ojalá. Quiero creer, decía el póster de una serie que venía de pequeño, Los Expedientes Secretos X, por si les interesa, es muy recomendable. Eso cierra mi pensamiento. Quiero creer en ustedes. Espero su respuesta. Saludos, entre comillas. Y tiene hermoso.
Otra, por favor, por favor.
¿Y esta te la contestaron?
Sí, me mandaron un voucher por mail para, por 20 combos. Igual yo realmente, a pesar de lo que mi cuerpo diga, no como tantas hamburguesas. Entonces medio que lo dejé vencer y fue como, eso fue... Fue una cosa medio burguesa de mi parte.
Digo, medio hamburguesa.
Sí, medio hamburguesa. Como que la dejé morir y ya fue. Si quieren, te hago una más. Sí. Última.
Por favor.
Va. Otrora admirable empresa Molinos. Es casi patológica la relación que tengo con ustedes, ya que nuevamente me comunico por una queja, lo que muestra que a pesar de que su política oficial sea fallarme, yo sigo poniendo la otra mejilla. ¿Soy un masoquista? ¿Soy de esos que se dicen tan buenos que son tarados? ¿O soy una carmelita descalza envuelta en una conexión tóxica con sus diabólicos productos? La respuesta solo podría saberla una gitana divina. Yo por lo pronto paso a narrarles el motivo de este mensaje. Hace tan solo 5 días adquirí un Fritolín marca Cocinero fabricado por ustedes. El mismo, aún estando lleno, no escupe su producto. Es más, apenas si lo pude usar 2 veces. El contenido está atrapado dentro del envase como el genio de la lámpara, preso como un soldado en Guantánamo, inalcanzable como la utopía de una ciudad sin autos. Yo no pagué lo mucho que pagué por su producto porque disfrute de su diseño. No necesitaba un inútil pisapapeles con forma de Fritolín. Yo quería cocinar, como Elba, la ganadora del Masterchef original, Dios la tenga en la gloria. Milanesas, en lo posible, batatitas y papitas, si me pongo mimoso. Quizá huevo frito si mi salud me lo permite, pero no pude. No es la primera vez que escucho esto. Varios usuarios, conocidos míos, no pienso dar nombres porque no confío ni en el Papa a esta altura, al charlar de esto en las calles del barrio, me han comentado tener problemas similares. ¡Cuidado, joven!, me dijeron. ¡Ese producto es traicionero!, gritaron desesperados. Como cuando vas a comer unos fideos con tuco y parecen deliciosos, pero luego te manchás tu camisa preferida con la que ibas a ir al velatorio del abuelo de una chica que recién conoces y querés seducir. Entonces ahora no puedes ir porque vas a quedar mal. Entonces llorás en tu casa mirando con cariño un arma que tenés en el cajón. Así de traicionero. Quizás esto que digo les resulte exagerado, pero es obvio que ustedes no compran sus propios productos. Si no, sabrían los caros que salen y lo irritante y engorroso que es pagarlos para luego tenerlos de florero u obra de arte abstracta. Yo soy un hombre pasional. Mi corazón bombea más sangre de lo normal, evidentemente, y lo que para otros es una pequeñísima molestia, para mí es gigante, como el gigante de Arroyito y la pasión por Rosario Central. Gigantesca. No me gusta estar siempre en el papel del malo de Disney. No me hace feliz ser Cruella de Vil, pero muchachos, vamos. ¿Qué les cuesta ponerse las pilas? No les pido que combatan la adicción al Paco. No exijo que resuelvan los conflictos del Medio Oriente. Les pido que fabriquen un Fritolín que se pueda usar. Que los amos de casa como yo podamos estar tranquilos de que no nos van a soltar la mano en medio del partido. Generar confianza cliente-empresa. Estoy hablando en iraquí o en español. Exijo lo mínimo, una cosa chiquita. Su envase dice nuevo envase, mismo rendimiento. Dudo que alguien se haya quejado alguna vez del envase. Entonces, ¿por qué no le ponen más pilas al rendimiento? Aparte, su logo de cocinero no me inspira para nada confianza. Ese hombre claramente oculta un secreto. Pero eso puede ser paranoia mía, no es culpa suya. En una sociedad con tanta violencia, donde los médicos quitan vidas a punta de pistola en vez de salvar gente, no quiero que mis productos, en vez de servirme, estén contra mí. Solo quiero comer una milanesa en paz. O esas papitas con caritas, qué ricas que son. Ojalá algún día pueda volver a comerlas. Tengo el producto en mis manos. Respóndame qué hago al respecto, por favor. Saludos, cordiales y tristes saludos. E.T. el hermoso. Bueno.
Desgarrador,
¿eh? Me mandaron. Traje cómico.
Por ahí podemos escuchar una canción. Sí, creo que un poco
nos recuperamos y escuchando.
Te quiero hacer unas preguntas, E.T., por favor.
Vamos a escuchar música, por favor.